Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Hay verdades que uno solo puede decir después de haberse ganado el derecho a decirlas. Frase de Jean Cousteau, y recordamos, sería el cumpleaños del escritor, pintor y coreógrafo. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilas de nuevo. Ahora mismo el futuro del IBEX empieza a negociarse con una subida de 14 puntos. Es una décima arriba en los 11.089, aunque el que más nos interesa es el futuro del Reino Unido, ¿verdad? Pues el futuro del FTSE sube 3 décimas. Está en positivo, 21 puntos y medio arriba, en los 8.290 puntos, ahora que el recuento continúa en el Reino Unido, aunque confirma lo que es evidente, la victoria aplastante de los laboristas, con un recuento en el que, en este punto en el que estamos, da a los laboristas 405 escaños. La mayoría absoluta se quedó atrás en los 325 y a los conservadores 112. En la escena de la preapertura europea también prestamos atención a la bolsa francesa. Estamos en vísperas de la segunda ronda de las generales. Con las encuestas diciendo que quizás la agrupación de Le Pen no logre mayoría absoluta, tenemos ahora mismo el futuro del CAC 40 parisino subiendo como el británico, 2 décimas. 19 puntos en 7.725, así que por el lado de los mercados, la estabilidad en la mirada de las bolsas refleja que no parece haber grandes dudas sobre lo que va a ocurrir políticamente hablando en el Reino Unido y también en Francia. Mientras que la Unión Europea empieza a aplicar desde hoy ya los aranceles extraordinarios, complementarios y provisionales a algunos fabricantes de vehículos eléctricos en China. Vamos a analizar el porqué y los efectos, impactos que puede traer esto con nuestro invitado capital, Yanis Birbil, es el jefe de la representación de la Comisión Europea en España, que estará en directo dentro de unos instantes. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y para analizar las historias de la mañana que enseguida vamos a resumir con Carmen Morales, que además hoy está en Londres, la profesora de IE Business School, con Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos, y con el presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros, César Arranz.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues ahí está, las encuestas sí han acertado esta vez, aplastante victoria de los laboristas en las elecciones británicas. Último minuto del recuento, Miguel San Martín, buenos días.
A falta de 16 escaños por adjudicar, el partido laborista tendría 410, lo que supone 210 más que en los anteriores comicios. El partido de Rishi Sunak, 113, menos 246 y 70 para los liberales, que supone 62 más. Así que es el peor resultado para los conservadores de su historia, la cifra más baja desde la Segunda Guerra Mundial. Keir Starmer será hoy primer ministro británico. Dice que los ciudadanos han votado el cambio y que ahora a ellos les toca trabajar.
Un retorno, dice, a la política como servicio público. El cambio comienza aquí mismo porque esta es su democracia, su comunidad y su futuro. Habéis votado. Ahora es el momento para nosotros de cumplir.
Varios de los ministros de Sunak no han obtenido escaño, ninguno de hecho para los conservadores en Gales, por ejemplo, y un Sunak que reconoce la derrota ha felicitado a Starmer y dice que no va a poner ningún problema.
Dice que el pueblo británico ha emitido esta noche un veredicto aleccionador, hay mucho que aprender sobre lo que reflexionar. Asumo la responsabilidad de la derrota de muchos candidatos buenos, trabajadores, que han perdido esta noche. A pesar de sus incansables esfuerzos, resultados locales y su dedicación y sus comunidades, lo siento.
Los liberales serían terceros, pasan de 8 a 70. Además, como curiosidad, lo recoge la prensa, el nacional populista Nigel Farage, líder del partido Reform UK, consigue su escaño tras 8 intentos de los 4 que tiene su partido.
Bueno, y cerca ya de las elecciones, segunda vuelta del domingo en Francia, ¿qué es lo que dicen las encuestas sobre la formación de Marine Le Pen?
Pues que la agrupación nacional se quedaría entre 210 y 240 escaños, por lo tanto, lejos de la mayoría absoluta de 289. El nuevo Frente Popular de Izquierda, entre 170 y 200, y la formación de Macron 95-125. Los conservadores podrían llegar a 40-45, pero no daría para sumar con la ultraderecha para formar gobierno, con una participación del 68%. El candidato de Marine Le Pen, Jordan Bardella, alerta de que el país entrará en un bloqueo.
Je ne veux pas que le pays soit bloqué.
Yo no quiero que mi país siga viviendo en una situación de bloqueo contra el mundo mientras el mundo avanza. No quiero, no podemos perder tres años más mientras el mundo avanza, Europa también, ante el declive económico de seguridad y identidad de francés. Incluida su voz en la escena internacional. Les digo a los franceses con seguridad que soy el único que puede obtener la mayoría absoluta.
El primer ministro francés, Gabriel Attal, reconoce el fracaso de su partido para frenar el ascenso de la extrema derecha.
En clave económica, en España tenemos que la IREF avisa que los ingresos por impuestos en España van a subir un 8,4% este año gracias a la inflación.
Efectivamente, aunque un incremento menor que en ejercicios pasados, aportará al crecimiento de los ingresos tributarios unos 3 de los 8,4 puntos porcentuales previstos. El segundo factor, el propio crecimiento económico. Y luego el tercero, pues elementos diversos. El aumento, por ejemplo, de los tipos efectivos del IRPF, porque han incrementado salarios y pensiones.
Bueno, tenemos además que el gobierno de la Comunidad de Madrid anunció una nueva rebaja de medio punto del IRPF en la cuota autonómica. Entre las cosas del día están las que traen su agenda. Sara Boto. La Sara, buenos días.
Muy buenos días. ¿Sabes lo que va a decir Rishi Sunak? Pues está claro. Se fue. Jeje.
Ya.
Bueno, atención, atención, que yo te cuento que ya tenemos la producción industrial en Alemania, que se desploma en mayo un 2,5% cuando se esperaba que subiera dos décimas. También el INE publica el índice de producción industrial de mayo. A mediodía el BBVA celebra una junta general extraordinaria de accionistas para proponerles la ampliación de capital necesaria para financiar la adquisición del Banco Sabadell mediante canje de acciones. El CIS publica el índice de confianza del consumidor de mayo. En Italia y la zona euro tendremos los datos de ventas minoristas de mayo, aunque lo más importante llegada de los USA, ya que se publican los datos de empleo del mes de junio. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar a Yannis Virbilis,
sí,
jefe de la representación de la Comisión Europea en España, para que nos analice las tasas a los coches chinos y las repercusiones para los fabricantes locales. Como tengo piezas chinas, ¿también me pondrán arandelas de esas a mí? ¿O son aranceles?
Aranceles.
Jeje. Bueno. Chao.
Sí, gracias. Déjalo ahí por el momento, querida Sara. Vamos a saludar enseguida a nuestro invitado capital, a abordar uno de los temas más importantes del día. Tras comprobar el estado de la circulación en conexión con la DGT, Alba Aris, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro en Barcelona, en la AP7 en Villafranca del Penedès, dirección Tarragona. Además, hay otro alcance en Alicante, de entrada por la 7 en La Capitana. También encontramos circulación lenta en Madrid, de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y en Butarque, la A42 en Parla y la 5 en Navalcarnero. Complicaciones en el Levante, concretamente en Barcelona, en la AP7 en Mirasol y Barberà del Vallès, sentido Martorell, y de entrada por la C58 en Moncada, la 2 en Sant Joan d'Espí y la B23 en Molins de Rey, y también en Valencia en la 7 en Vétera hacia la A3 y en Murcia de entrada por la A30 en Aljufer.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
En este momento en el que estamos hablando, ya han entrado en vigor los nuevos aranceles complementarios impuestos por la Comisión Europea a la importación de determinados automóviles eléctricos fabricados en China. Principalmente hay aranceles sobre los fabricantes BYD del 17,4%, sobre Geely del 19,9%, sobre SAIC del 37,6%, en este caso es el más alto. Vamos a examinar un poco en mayor profundidad qué supone esto, por qué hemos llegado a este punto y, sin embargo, por qué continúan las conversaciones con China sin haber evitado la entrada en vigor de los aranceles. Nos acompaña en directo en Capital Radio Yanis Birbilis, es el jefe de la representación de la Comisión Europea en España. Señor Birbilis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Jefe de prensa, sin embargo, no jefe de toda la representación. Una muy pequeña bien. Corrección, si me permite.
Claro que sí, responsable, por tanto, de la comunicación. ¿Cuáles son los motivos, podemos recordar, por los que la Comisión Europea impone y entran en vigor hoy estos aranceles provisionales a vehículos eléctricos fabricados en China?
Sí, el motivo es que China está otorgando subvenciones muy importantes a toda la cadena de valor de esos coches eléctricos en batería, y eso supone el hecho de que estos coches vienen en Europa, supone una amenaza de perjuicio económico para los productores aquí en la Unión Europea, lo que obviamente puede también afectar el empleo en nuestra industria. Podemos recordar que el sector de automoción es un sector muy importante para la Unión Europea, da trabajo a más de 12 millones de europeos directamente o indirectamente. La Unión Europea es uno de los mayores productores mundiales de vehículos de motor. Es un sector también muy importante aquí en España, así que podemos decir que con esta medida la Unión Europea protege la industria europea y protege el empleo aquí en Europa. Para dar un poquito el contexto, es una investigación que nuestra presidenta Ursula von der Leyen anunció ante el Parlamento Europeo hace 10 meses en su discurso sobre el Estado de la Unión. La investigación empezó hace 9 meses, en octubre de 2023, y durante este periodo hemos recopilado mucha información sobre los hechos para llegar a esta conclusión y a esta medida. Es muy importante, creo, mencionar, subrayar que el objetivo de esta medida es solamente eliminar la ventaja competitiva desleal que pensamos que beneficia a los productores chinos aquí en Europa, gracias a estas subvenciones, y el objetivo de esa medida no es cerrar el mercado de la Unión Europea a las importaciones de esos vehículos de China. Las importaciones pueden seguir, el único que va a pasar ahora es que la competencia va a ser la misma, las condiciones de competencia van a ser las mismas tanto para los productores europeos como para los productores chinos.
Hay algunas preguntas sobre cómo está empezando a aplicarse estos aranceles de forma provisional. que sí, finalmente han sido un poco más bajos de los que se anunciaron, ¿no? ¿Por qué?
Sí, hace unas semanas, el 12 de junio, hemos publicado los porcentajes de derechos que se iban a aplicar, pero se ajustaron muy ligeramente a la baja tras las observaciones de las partes interesadas que han comunicado a la Comisión sus observaciones, así que hemos visto que era necesario un poquito modificar los porcentajes finales, digamos, de esos derechos.
Y cuando hablamos en términos de aranceles provisionales, ¿hay fecha de fin o de qué depende su duración?
Bueno, hay muchas etapas procedurales a partir de ahora. Las medidas definitivas deben imponerse a más tardar 4 meses después de la imposición de estos derechos provisionales hoy, como usted muy bien ha mencionado. Lo que va a pasar entonces ahora es que las partes interesadas, las compañías implicadas, tienen la posibilidad de presentar sus comentarios a la Comisión Europea. Después, y teniendo en cuenta todos esos comentarios, la Comisión va a proponer las medidas definitivas y presentará la decisión final a los Estados miembros. Son los Estados miembros que últimamente votarán a favor o en contra las medidas definitivas que se van a aplicar.
Pero ¿cómo cuadra en este proceso, señor Virbilis, que siga la conversación, las discusiones con China?
Sí, bueno, como quizás saben, la Comisión Europea, la Unión Europea, estamos siempre a favor del diálogo para encontrar soluciones en problemas, y en este caso también, obviamente, queremos explorar una solución mutuamente satisfactoria para abordar este problema. El problema son las subvenciones chinas que pueden causar problemas para nuestra industria. Nosotros, desde la Comisión, invitamos a las autoridades chinas a dialogar, y efectivamente, últimamente, en las últimas semanas, hemos tenido, digamos, intercambios de puntos de vista, tanto de alto nivel entre el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el ministro de Comercio chino, como también conversaciones técnicas para ver, digamos, posibles formas de resolver el asunto. Todavía no hay una solución, pero sí que hay progresos. Vamos a continuar el diálogo con China, y creo que es también muy positivo que se prevén más reuniones en los próximos días para encontrar una solución a este tema.
Hay elementos en este asunto que a la opinión pública europea le llaman poderosamente la atención, en particular que la Asociación de la Industria Automovilística Alemana, la VDA, haya pedido que no se apliquen estos aranceles, que no creen que esto beneficie a la propia industria europea. ¿Cómo acoge esto la Comisión?
Sí, obviamente siempre no comentamos los comentarios de partes interesadas. Solo decir que la industria europea ha tenido la posibilidad de enviar sus observaciones, de comunicar con nosotros sus observaciones en el marco de la investigación oficial de la Comisión, y añadir también que la Comisión Europea sí que ha tenido en mente las posibles repercusiones tanto a la industria como a los consumidores en su decisión final.
Y si hablamos de las posibles represalias de China, ¿cómo enfocarlas? Hoy mismo China ha anunciado que abre una investigación antidumping sobre las importaciones de brandy procedente de la Unión Europea.
Bueno, hay que decir que desde la Comisión Europea siempre estamos dispuestos a intervenir para garantizar que cualquier medida cumpla plenamente, cualquier medida china, quiero decir, cumpla plenamente con las normas pertinentes de la Organización Mundial del Comercio. Hay que decir que esta decisión que hemos tomado, los aranceles que entran en vigor hoy, están 100% en línea con las normas internacionales que tenemos a nivel de la Organización Mundial del Comercio, y estamos siempre dispuestos a tomar cada medida necesaria para garantizar los derechos de nuestra industria en cualquier sector, tanto industrial como agrícola.
Estamos hablando de un hecho concreto, aranceles provisionales sobre determinados fabricantes de vehículos eléctricos procedentes en China. Pero en la industria china hay un buen número de producciones y productos que podrían tener características similares. ¿Estaría la Comisión Europea pensando en investigar otros si este enfrentamiento comercial se recrudece?
Bueno, nosotros no queremos hablar de una guerra comercial porque no estamos allí. Estamos tomando una medida específica en una industria muy concreta. Obviamente, si la industria europea nos comunica problemas en otros sectores, siempre la Comisión Europea está dispuesto a ver si hay razón de intervenir. Pero esto es nuestro prerrogativo desde la Comisión Europea.
Muy bien, Yanis Birbili, responsable de comunicación de la representación de la Comisión Europea en España. Gracias por compartir este análisis en Capital Radio, esta información. Seamos un buen día.
Un placer, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Mario, ¿qué es eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la Gran Tertulia de la Economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la Gran Tertulia de la Economía, pues ya ven venir los temas, ¿verdad? Porque el viernes viene a tope de ellos. Y es una alegría que nos lo pueda contar desde ahí, desde Londres, donde está el día efervescente, Carmen Morales, que es profesora del IE Business School. Hola Carmen, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días, Luis Vicente. Pues apasionada aquí con la situación. Sí, sí, hoy está lloviendo a cántaros, ¿ah, o sea sí? Que va a repetirse. Sí, sí, está un día terrible de perros. O sea, va a repetirse otra vez la escena de Rishi Sunak saliendo al pie de Downing Street lloviendo a cántaros, ¿no?
Sí, sí.
Supongo que ya con lo que dijo ya está hecho, pero sí, sí, no, tendrán que poner algún tejadillo o algo, porque si no va a ser como muy muy tremendo, muy apocalíptico.
Ojo, que las imágenes son muy poderosas en estos momentos, ¿verdad?
Efectivamente, sí, sí, era como una, ¿verdad? Era como una especie de derrota anunciada, ¿no? Es que sí, sí que era tremendo. Así que ha sido una noche apasionante, he estado hasta las 3 de la mañana, hora de aquí, viendo en directo por 3 canales de televisión todas las noticias, así que bueno, informadísima estoy.
Ahora nos cuentas tus impresiones.
Fenomenal.
En la Gran Tertulia de la Economía nos acompaña Dolores González Pastor, también aquí está en directo con nosotros en nuestros estudios en Madrid, es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? Buenos días.
Buenos días, ya de viernes.
que también lo ha seguido, ¿verdad? Lo británico.
Sí, 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 claro, claro, sí, sí.
Y lo
sí.
que puede venir hoy, junta del BBVA, también comentaremos algo en la tertulia, ¿verdad?
También, también. Sí, bueno, a ver, ha sido un recuento largo, pero no había mucha emoción sobre el resultado, la verdad.
Esta vez creíamos a las encuestas, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, las encuestas, la verdad, también en Francia acertaron, ¿eh? O sea que, de momento, las encuestas... No van mal. En el caso del Reino Unido era bastante fácil acertar.
Sí, verdad que sí. Y conectado a nuestra gran tertulia de la economía, César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. ¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Y perdonadme si en el transcurso de la tertulia se me va yendo la voz, pero tengo la garganta hecha polvo. Pero bueno, creo que aguantaré.
Vaya, lo sentimos. De momento, mientras tu voz está aquí intacta, ¿has visto los mercados qué tranquilos parecen recibir las noticias tanto del Reino Unido como las de Francia?
Sí, yo creo que los mercados lo tenían descontado, evidentemente, y tampoco supone cataclismos de ningún tipo. Por tanto, los mercados lo que hacen es reflejar precisamente la tranquilidad y los previsibles efectos que tendrá tanto en Francia como en el Reino Unido las medidas que se pueden adoptar por parte de los nuevos gobiernos, que, por cierto, todavía están por formarse. Entonces, bueno, pero yo creo que esa tranquilidad es buena y refleja precisamente que los mercados están asumiendo que tanto en Reino Unido como en Francia estos cambios de carácter político pues tampoco van a tener un efecto verdaderamente importante. Con lo cual, bueno, pues... continuar con una sensación de tranquilidad y crecimiento.
Sí, es curioso esto porque si os dais cuenta, muchas de las cosas que pasan con los miedos políticos luego los miedos se atenúan. Ocurrió en Italia cuando subió el partido de Meloni al gobierno, luego se convirtió en un partido plenamente de sistema. Y ahí en el Reino Unido, a ver, estos laboristas, porque son distintos, ¿no?, a los laboristas históricos. Carmen, ¿cómo has visto las primeras reacciones, los mensajes del nuevo líder británico?
Muy moderado. Hay siempre la frase clásica, ¿no?, de sobre prometer y realizar y no hacer nada, ¿no? Entonces el over promise and under performance. Entonces es justo el mensaje contrario, ¿no? Entonces dicen, vamos a empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces no vamos a prometer la luna como han hecho los conservadores en estos últimos años, particularmente Richie Sunak y todo su gabinete, y entonces vamos a trabajar, ¿no? Entonces ese ha sido el mensaje, muy muy práctico, muy humilde. Enterado con enorme humildad, y la parte emocionante de la noche ha sido el ver cómo todos los clásicos, ¿no? Pues desde Liz Truss, que ha sido hace bastante poco, hasta todos los distintos ministros actuales, ¿no?, han ido perdiendo sus asientos, ¿no? Entonces esto es una cosa muy, muy dramática que, por ejemplo, en España no ocurre, ¿no?, al ser listas cerradas. Aquí, sin embargo, al ir haciendo el recuento vas viendo cómo van realmente perdiendo sus escaños, ¿no?, sus asientos. Y esa es la parte realmente emocionante, porque eso no ha pasado nunca en la historia. Desde 1832 no hay un récord, ¿no?, de unos resultados tan, tan terribles, ¿no? Y además había todas las voces, ¿no?, de todos los medios británicos apoyando al Partido Laborista. O sea, era pues desde el Economist, o sea, los no sospechosos, ¿no?, el Financial Times, etcétera, estaban pidiendo un cambio, y esto es lo que prometen, ¿no?, el traer un cambio y el traer pues nuevas políticas económicas sobre todo. Y atención sobre todo a los desfavorecidos, ¿no?, a los disabled, a los mayores y sobre todo la sanidad, ¿no? Son de los tres principales pilares de atención en este momento.
Con tu perspectiva, aquí más desde el lado español, Dolores, ¿qué has entendido de los mensajes?
Bueno, a mí me ha gustado mucho las declaraciones que ha hecho Starmer, porque ha hecho hincapié en tres cosas, ¿no? Primero, que se acaba un periodo de mucho caos, con lo cual él apuesta por un cambio tranquilo, lo ha definido así. Luego también el luchar contra la desigualdad, efectivamente, y la justicia social, que se ha acentuado con los gobiernos del Partido Conservador, que han sido unos años con los peores líderes, quizá, del Partido Conservador, y ahí están los resultados, ¿no? También es verdad que los resultados en Reino Unido es la consecuencia de un sistema supermayoritario, que es muy diferente al de España, donde ahí cada circunscripción se la juega el candidato, pues quizá un voto de diferencia, ¿no? El que gana, gana todo en cada circunscripción, y por eso, bueno, pues este periodo caótico con el Partido Conservador viene desde, yo creo, más o menos Cameron, cuando llega al poder, además, con apenas un 30% de los votos y, sin embargo, una mayoría muy holgada. En un primer momento gobernó con los liberales, pero después, que acabó en el referéndum en solitario. Y la tercera cosa que ha dicho Starmer, que me ha gustado, es el tema de unidad, ¿no? Que él apuesta por la unidad del país.
Es interesante. Y nos gustaría, en esa línea de análisis, César, que también nos transmitieras lo que pensamos, si lo hacemos con los zapatos de quienes hacen negocios entre la Unión Europea y el Reino Unido. No perdamos de vista que los autores del Brexit fueron los Tories, los conservadores, y que aquí se está planteando una nueva relación con la Unión Europea, y por ende podríamos pensar también las relaciones entre el Reino Unido y España.
Yo creo que este ha sido un elemento verdaderamente definitorio, ¿no? El Brexit, hoy todo el mundo, la mayoría, perdón, en el Reino Unido, lo conceptúa como un fracaso, ¿eh? Un fracaso donde, bueno, yo creo que les ha podido en su momento a los conservadores el hacer esa separación de la Unión Europea, que se ha demostrado completamente fallida. De facto, y aunque es difícil reconocerlo, pero yo creo que hoy efectivamente se están planteando en el medio plazo el volver a integrarse dentro de la Unión Europea, porque han visto que el continente está aislado, pero que hace mucho frío cuando uno está fuera, ¿no? Y la economía, desde luego, no ha ido para nada bien. La parte social no está muy contenta precisamente de esa salida del Brexit, donde la gente, no digo que se sienta engañada, pero sí defraudada, y por tanto yo creo que ahora mismo, y los resultados así lo reflejan, yo creo que el Brexit ha sido un gran fracaso. Y la economía inglesa, bueno, pues ha ido a trompicones durante esta legislatura, y lo que esperan precisamente con estas promesas de Starmer, de volver a los cauces normales, de mejorar las ayudas, sobre todo a la gente que lo necesita y a la gente que está en situaciones complicadas, los temas de servicios sociales fundamentalmente, pues han calado y muy profundamente. Por tanto, yo creo que el Reino Unido, solamente podría mejorar si verdaderamente se centra la gestión del país en precisamente incrementar el crecimiento y, por tanto, la riqueza dentro del país, que hace que sea más igualitarios. Pero bueno, esto el tiempo dirá si esta votación tan abrumadora, que yo creo que sí que va en esa vía, define el camino por las coordenadas correctas desde el punto de vista económico, que, vuelvo a repetir, tampoco será tan difícil. Y la gente lo que sí que ha hecho es depositar su confianza en Starmer precisamente para llevarlo a cabo.
409 asientos, ha variado un poco el recuento que estábamos actualizando hace algunos minutos. 409 asientos ahora para los laboristas, la mayoría es 325, los conservadores 118, liberales demócratas se quedan ahí en 69. Carmen, ¿qué sabemos de Starmer, del nuevo líder británico? ¿Qué tipo de perfil de líder, de persona es?
El bajo perfil, ¿no? Tiene es un hombre de bajo perfil, y en este momento, de hecho, el Partido Laborista, ya no hay las grandes figuras que hubo en otros tiempos, lo han comparado mucho a lo largo de la noche con Tony Blair, obviamente, ¿no? Porque desde 1997, desde que ganó Tony Blair con una mayoría absoluta, no había habido un liderazgo laborista semejante, ¿no? Entonces, sí se ha comentado muchísimo en los debates, ¿no? Entonces, Entonces, hablan de eso, de un liderazgo tranquilo, un cambio a nivel partido, ya no tanto personal, ¿no? Cosa que es curioso porque si estamos asistiendo así en este siglo XXI al renacimiento de los individuos, ¿no? De las personas, de los líderes frente a los partidos, ¿no? Y aquí, curiosamente, ¿no? Los británicos siempre, ¿no? En este sentido, van a su aire. Es un liderazgo clarísimo de partido, ¿no? Y de ideas frente a personas, ¿no? Entonces, es un hombre de partido, es un hombre muy trabajador, no es realmente el bueno, iremos viendo más cosas sobre él, ¿no? Pero cuando hubo el gran debate, ¿no? Entre el gran debate de la BBC la semana pasada entre los dos, uno de los, o sea, la pregunta más aplaudida del público fue un ciudadano, ¿no? Que preguntó, dice, ¿y no hay nadie más? Estos son los únicos candidatos que había en todo el país, ¿no? Para representarnos. Entonces, y eso realmente, pues sí, resonó muchísimo entre el público, ¿no? Respecto a lo que decía César y la unión, o sea, el retorno al Brexit, que también hay gran debate al respecto. Sí, está muy claro que evidentemente si los conservadores no consiguieron un acuerdo comercial con Estados Unidos, extrañísimamente los laboristas podrán hacerlo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues lo que viene ahora con el posible cambio en Estados Unidos, ¿no? En las elecciones de noviembre. De todas maneras, la opción Brexit, la opción de retorno o de pues no es viable porque hay gran parte del electorado laborista que apoyó el Brexit igualmente. Si bien sí puede haber más, digamos, conversaciones, ¿no? O acuerdos a nivel comercial con Europa. Eso sí podría producirse, ¿no? Pero es un terreno muy, muy delicado. Es un terreno tremendamente delicado. O sea, que si lo hacen, si llegan a ese tipo de acuerdos, pues lo iremos viendo y va a ser algo pues muy, muy puntual, ¿no?
¿Qué piensas, Dolores?
Bueno, sobre el perfil del líder laborista, es muy curioso porque él mismo dijo, se ha acabado la política espectáculo. Con mi propia presencia gris, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy significativo porque él lo que quiere es trabajar por el país, lo ha dicho muy claro, y no tanto, pues, este momento cesarista, ¿no? Que es verdad que estamos viendo, pues, en otros países de Europa como tendencia. Sobre la relación con Europa, él va a tener una amplia mayoría para hacer políticas y políticas económicas que van a ser bastante quirúrgicas en el sentido de que él quiere preservar la clase media, que se ha visto bastante agraviada en los últimos años por las políticas del Partido Conservador, y también apuesta por las empresas. O sea, él impulsa un laborismo que no rechaza para nada, todo lo contrario, las empresas como motor de crecimiento. Va a hacer unas políticas de incentivos, pero como digo, quirúrgicas. Por ejemplo, el tema fiscal, el tema de los impuestos, que tanto hubiera ganado uno como otro, es un tema que tendrían que afrontar. Para evitar un shock de deuda, que fue lo que le pasó a Liz Truss en el escaso mes que estuvo de primer ministro.
La primera ministra más breve de la historia.
La más breve de la historia, efectivamente. Entonces, cuidar la clase media implica no una subida generalizada de impuestos, ¿no? Tendrá que ser bastante quirúrgico para tratar el tema fiscal. Y luego, sobre las relaciones comerciales con Europa, ya dijo, y además es interesante porque todos los sondeos ya venían anunciando pues esta tremenda victoria del Partido Laborista, con lo cual a él le ha dado tiempo de promover ciertos ministros en la sombra que también han ido trabajando en programas electorales que, bueno, pues están en Internet para quien los quiera consultar. Se cumplirán o no se cumplirán, pero con bastante tranquilidad, digamos. Y hay un aspecto muy importante de Reino Unido respecto a Europa, que es el tema de la defensa. Porque Reino Unido siempre ha sido una potencia en temas de industria, de defensa, y es un aliado imprescindible, ¿no?, dentro de la OTAN. Y pase lo que pase en Estados Unidos, que no sabemos lo que pueda pasar, es mucho mejor para Reino Unido el estar cerca de Europa, venga lo que venga, y no te digo ya si viene Trump, que este aislacionismo que ha demostrado que no es ni siquiera cola de ratón, ¿no?, en Estados Unidos. Es que se ha quedado un poco en medio del océano como isla que es. Entonces, bueno, yo creo que para Reino Unido es buenas noticias y seguramente para Europa también.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Voy a contaros cómo vienen las bolsas de Europa, la británica también en particular y la parisina, y continuamos con el análisis.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Y estamos viendo las pantallas que la bolsa europea viene tranquilamente al alza este viernes. Si alguien espera lecturas del resultado británico, pues mirando el futuro del FTSE 100 de la bolsa de Londres, vemos una subida de 3 décimas. En la de París, que estamos a las puertas de la segunda vuelta de las elecciones el fin de semana, la subida es mayor, es del 0,5%. Comparemos el IBEX 35, viene subiendo una décima. Está en los 11.102. Y en la escena vuelven a entrar los americanos, tras la fiesta del 4 de julio. Hoy un viernes con datos importantes como las nóminas de empleo no agrícola creadas, se esperan cerca de 200.000, tasa de paro se espera que esté en el 4%, también cómo va comportándose el salario por hora trabajada, también se espera una leve subida de 3 décimas. Bueno, el futuro americano, el S&P, viene una décima arriba, en 5.542, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Aunque aprovecho también para lanzar un aviso, cuidado con las cripto, que tenemos ahí una buena corrección que está haciendo caer al Bitcoin. Hoy lo vemos ahí bajando un 7,7% y al Ethereum cerca de un 10,5%. Hay una corrección muy severa en las criptodivisas esta semana que también coloco ahí. Aquí sigue con nosotros Carmen Morales, César Arranz y Dolores González Pastor analizando la actualidad de este viernes, que por el lado español, César, no sé, ¿en qué estamos en España? Además de esperando ver la declaración como imputada de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno acusada de corrupción y tráfico de influencias.
Yo creo que en España, en términos generales, la sensación, y no es una sensación, es una realidad, con las últimas publicaciones del crecimiento del PIB del último trimestre, pues nosotros estamos en un entorno que pinta que va a ser bastante tranquilo, me estoy refiriendo a la Unión Europea, y en España específicamente yo creo que la economía está dando síntomas de una robustez que no se esperaba, tanto desde el punto de vista del crecimiento del PIB como desde el punto de vista de la creación de empleo. Yo creo que en estos momentos, teniendo en cuenta además la industria tractora que es el turismo, cuyas perspectivas pues clarísimamente y nítidamente van a ser de récord una vez más, pues el turismo en estos momentos está claramente con una incidencia en el peso del PIB de superior allá al 13%, 13-14%, con la perspectiva de verano extraordinaria y de cierre del ejercicio, donde se habla a nivel mundial que del número de visitantes puede ser que España se convierta en el número uno mundial. Bueno, yo no creo que el tema del ranking sea lo importante, sí el extraordinario crecimiento y sobre todo no tanto el número de visitantes como las divisas que se dejan y el gasto por turista en España, lo cual augura un final de año, yo diría, con bastante robustez, bastante tranquilidad, y desde luego somos el país desarrollado dentro de la Unión Europea que más va a crecer en este ejercicio. Ahora mismo, por ejemplo, en la última revisión, Funcas, que es la más reciente, acaba de subir sus estimaciones de crecimiento del PIB al 2,5, como no podía ser de otra manera. Por tanto, yo creo que la economía sigue su ritmo independientemente de los ritmos políticos y sobre todo del enfrentamiento estúpido, y tengo que calificarlo como tal, que lucen los políticos en España, y donde, por ejemplo, a mí el tema este de la declaración de la mujer del presidente, sí es que me da lo mismo. De verdad que no presto atención a esas estupideces ni un 5% ni un 1% de mi tiempo, porque me parece que no sirven para nada. Yo creo que hay que ir al fondo, y en términos generales yo creo que la coyuntura de la economía española es muy buena.
¿Qué mirada más optimista? Pero hay también algunos detalles que queremos mirar, además del entorno macro, y es, hoy hay junta de accionistas del BBVA. Y el BBVA le va a preguntar a sus accionistas, imagino, si les parece bien, si aprueban la ampliación de capital que necesita para comprar, para llevar a cabo la oferta de compra del Banco Sabadell. ¿Y qué puede pasar, Dolores?
Bueno, no se esperan grandes sorpresas en la medida que es una reunión interna del BBVA con sus propios dueños, ¿no?, que son los accionistas. Aquí no se está decidiendo si los accionistas del Sabadell van a la OPA o no. Aquí es un paso previo, que es un requisito necesario, y es que los propios dueños, que son los accionistas del BBVA, el Consejo de Administración, para entendernos, yo siempre lo explico como si fuera esto una hacienda, ¿no?, o una finca. En una finca están los dueños de la finca, que contratan a unos administradores para que, la gestionen, ¿no? Ese es el rol del Consejo de Administración. El Consejo de Administración no es el dueño del banco, son los accionistas. Entonces, en este sentido, tienen que pasar por este paso previo, y es, dar el ok al canje, ¿no?, y una ampliación de capital que, ojo, está condicionada a que la OPA salga adelante. Es decir, ni siquiera están aprobando un desembolso cautivo sí o sí, sino simplemente, vamos a hacer esto, señores dueños, ¿les parece bien? Si no, ¿puede haber algún accionista minoritario que pida cuentas?
Que proteste.
Que proteste, también porque, el BBVA en todo este periplo pues ha cometido errores, ¿no?, de comunicación corporativa, ya los hemos comentado en alguna ocasión. Luego no tuvo en cuenta cuestiones muy básicas de tiempos, ¿no?, de lo que es la agenda pública en cuanto a los asuntos públicos, cuándo convenía decirlo, cuándo convenía negociarlo, cómo se negociaba, las formas, etcétera. Hemos dicho también otras veces, el Excel está muy bien, pero no lo aguanta todo. Hoy, sobre todo, el discurso del BBVA va a ir en convencer, explicar a sus accionistas en qué va a beneficiar al banco como tal esta operación. Y yo creo que eso nadie pone en duda, que para los accionistas y para el BBVA la operación es buena. Lo que se está cuestionando es si para el sector bancario español, si para la competencia, si para los clientes, si para determinados clientes, que por ejemplo son las pymes, que ahora mismo pueden elegir entre distintos bancos, la operación es buena.
Claro. Me gustaría también conocer, aunque estés hoy en Londres, ahí tu visión, Carmen, sobre esta cuestión, o sobre lo que te parezca interesante.
Sí, comentando un poco la situación de la economía española en general, ¿no?, al hilo de lo que comentaba César. Si hay algo que podemos aprender de las lecciones ajenas, ¿no?, a nivel de lo que está pasando en tanto en Francia como en el Reino Unido, es precisamente el nivel de de Artura, ¿no? O sea, yo creo que la economía, efectivamente, bueno, puede tener signos de recuperación. Ahora, pues, la alegría del turismo, como siempre, cuando llegan estas fechas, parece que nos olvidamos de todo lo demás y celebramos la fiesta, ¿no? De las vacaciones, etcétera, y lo que nos viene de fuera. Pero al final es un tema de inversiones, efectivamente, ya no solamente de visitantes, sino del dinero que dejan, de las divisas que dejan, el gasto que hacen. Y luego es importante también ver que hay una cosa fundamental, que es el tema reputacional, ¿no? De los políticos y esto yo creo que es una lección que se debería aprender, ¿no? Y es que dices tú, bueno, lo que pase a determinadas personas que no son, digamos, los quienes están en los cargos públicos, ¿es importante? Pues sí, es importante porque al final hay una ética de los resultados, ¿no?
Y diré algo más para acabar, porque se nos acaba el tiempo. En los últimos estudios sobre en qué están trabajando ahora mismo las empresas de todo el mundo, primer asunto, la reputación. Lo más importante de todo, así que las empresas y los países. Hoy en la gran tertulia de la economía, le hubiera encantado a Dolores González Pastor hablar de esto, pero lo haremos en la próxima.
Muy bien.
Dolores González Pastor, Carmen Morales, también con nosotros, y César Arran, gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Cuidaros, gracias.
DePAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DePAM, confianza, conocimiento.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.